Saldremos Mejores Express, el repaso de la actualidad con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.
Hemos hecho un salpicadito de noticias que nos han parecido relevantes, que han ocurrido en los últimos 12 meses a nivel internacional y, por supuesto, nacional, en favor de los derechos de las mujeres y, por supuesto, también de relevancia que considerábamos pues, para destacar. Se aprobó la ley del aborto en Colombia. En febrero del 2022 también se despenalizó la interrupción del embarazo hasta la semana 24 de gestación. Y, de hecho, desde el 2006 solo era una opción la interrupción del embarazo si se cumplía las condiciones de violación, cuando la vida estaba en peligro o cuando existiera pues, una malformación del feto. A subrayar que nosotros también hemos aprobado nuestra reforma de ley del aborto, pese a quien le pese.
También en Colombia, Francia Márquez se convirtió en agosto en la primera vicepresidenta negra en llegar a este puesto. Ella fue trabajadora del hogar y obrera en minas, activista por los derechos de las comunidades afrodescendientes e indígenas en Colombia. Es súper buena noticia, pero también súper llamativo en varios países de Latinoamérica, no solo en Colombia, la poquísima o en algunos casos nula representación de población afrodescendiente o indígena en los puestos de poder y hasta en la publicidad, que tú vas por Ciudad de México, y todos los anuncios son de gente más blanca que Taylor Swift y dices, ¿pero dónde coño estoy? El Pantone es Vaqueira Beret.
Pues mira, hablas de México, precisamente se aprobó en el Congreso mexicano la ley vicaria que reconoce este tipo de violencia sobre la mujer. Estamos hablando de un país con 3.500 feminicidios cada año, que supondrían 300 al mes o 10 al día. Esto nos llevó a la reflexión, ¿verdad, Nerea?, de que aquí en España no se hablaba de la violencia vicaria, o sea, es un término que sí que se fue implantando y que se contempla, por ejemplo, en el ordenamiento jurídico desde 2012, que lo acuña una psicóloga. Ya sabéis que es cuando el maltratador, pues a través de los hijos, pretende evidentemente pues, dañar a la mujer. ¿Cómo se regula en España? Pues evidentemente nosotros en el Pacto de Estado contra la violencia de género se plantea, pero no se plantea tampoco de forma explícita. Entonces, en muchas ocasiones se tiene que ver regulado en la Ley de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia, que sí que especifica normas concretas que supongan un avance frente a la violencia vicaria, ¿sabes? En protección, pues efectivamente, a esos menores. Hay sentencias que ya están sentando precedente en torno a la violencia vicaria y en torno a las condenas, porque evidentemente han sido progenitores varones que han asesinado a sus hijos.
Y el grueso de la población nos enteramos de hasta qué punto la violencia vicaria, la ejercida contra los hijos y las hijas para dañar a la madre, es muchísimo más frecuente y va mucho más allá de los casos en los que acaba en asesinato, que a veces pasa por este falso síndrome de alienación parental, que si no sabéis lo que es, nos habló mucho de ello Patricia Fernández en nuestro capítulo de infancia.
Justo iba a apuntar esto, en el que cuando tenemos un sistema jurídico que no hace una retirada de guardia y custodia a uno de los progenitores en caso de divorcio o de separación y todavía siguen conviviendo pues en una custodia compartida o en una custodia no compartida, pero van al padre, pues evidentemente son los niños los que están instrumentalizados en muchas ocasiones, efectivamente, pues al punto de convivir con el maltratador. Entonces, pues sí que es cierto que hay fundaciones y hay asociaciones como la que tenía Patty, ¿verdad?, que hacían que por acompañar precisamente a las criaturas, porque no se les escucha. Entonces, bueno, pues cada vez son más las presiones que están haciendo para que puedan, con su testimonio, pues poder evitar el convivir con el maltratador.
Seguimos con cositas majas que han pasado. En Argentina nacen la ley Belén y la ley Olimpia para regular la violencia de género digital. O sea, leyes orientadas a sancionar los delitos por la filtración de contenidos multimedia sin consentimiento o el acoso en redes sociales. Ya no sabemos muy bien de qué va esto. Reconocen este tipo de delitos como un tipo de violencia de género y estas dos leyes, la ley Belén y la ley Olimpia, toman el nombre de casos por el caso de una joven que fue víctima de filtraciones de material sexual y además incluyen la eliminación en un margen de tiempo muy corto de ese material sexual que fue difundido en redes.
Yo la verdad es que tengo que decir que en paralelo al programa de hoy también hicimos un programa con Gemplays hablando de todo el ciberacoso y del acoso digital que sufrimos las tías por el mero hecho de serlo, o sea, mucho más allá de lo que hemos mencionado aquí en miles de programas de violencia a las mujeres por ejercer poder, sino pues mira, el caso de Carla Galeote, por ejemplo, que difundieron sus imágenes en una web pornográfica, el caso de Marina Rivers, que cortaron su cara y lo han puesto en un cuerpo distinto y lo han metido en OnlyFans. Luego, por otra parte, la experta en ciberseguridad y ciberacoso, Selva, que no recuerdo ahora mismo el apellido, nos explicaba precisamente que en muchas ocasiones no prosperaba por lo penal. O sea, que a veces iba más rápido a través del derecho al honor que como si fuese violencia machista, que al final es violencia machista. Y atención con el dato que lanzan desde RTV, y es que el 80% de las jóvenes sufre acoso a través de redes sociales, entre 16 y 24 años. De hecho, hay un estudio que se hace en 40DB que apunta a que 6 de cada 10 veces de estas situaciones no son denunciadas. 6 de cada 10 veces, o sea, todas prácticamente. O sea, quiero decirte una serie de cosas. Un 12% ha tenido de estas personas pensamientos suicidas,
que se convierte en tu hábito,
y casi la mitad de jóvenes que sufren este acoso requieren atención médica por ansiedad, depresión, paranoia o trastornos de la alimentación. Si esto no es un problema estructural de Estado y del sistema patriarcal, que venga aquí quien sea a explicármelo.
Seguimos con noticias internacionales majas y buenas en Chile esta vez. La Constitución que se está redactando en este momento está en proceso de redacción de mano de un comité experto que además es paritario, va a incluir el aborto dentro de los derechos constitucionales, y esto sería pues el primer país de América que lo hiciera. El presidente es Boric en Chile, recordemos. Uh-huh. Y Irina Caramanos, que además de su pareja, pues es politóloga y activista, aceptó el cargo de primera dama diciendo que aquel cargo de primera dama en Chile y en todas partes, pues que es una cosa clasista, machista, conservadora, una cutrez y una herramienta para reforzar el rol social de las mujeres como pareja de. Y la figura de primera dama, que es una cosa que de verdad tú dices, pero bueno, es que esto es de los años 50, como llegar a un sitio solamente porque te has casado. Pues Irina Caramanos ha dicho, en mi nombre no, como dice siempre aquí mi compañera Inés, en mi nombre Breno, se ha metido en el cargo de primera dama y se ha dedicado a disolverlo desde dentro, que es una cosa que a las feministas nos gusta mucho. Pues bien por Irina, fantástica noticia.
Pues muy bien, Irina, efectivamente. Y también un aplauso para Escocia, que se ha convertido en el primer país del mundo en garantizar el acceso gratuito a los productos de higiene femenina. ¡Anda! Fíjate esas tazas rosas famosas, tapones y otros productos de higiene íntima para las mujeres después esa campaña que hicieron el Partido Laborista contra la pobreza de la regla, pues ahora han puesto medidas para precisamente distribuir estos productos a todas las personas que menstruan. Dicho lo cual, esto me lleva a que España ha sido el primer país de Europa, por primera vez, no dando vergüenza internacional, en reconocer las bajas remuneradas por las reglas incapacitantes, que como dice
ya
mi compañera, es equivalente en muchas ocasiones a dolores de cólico de riñón.
O a estar teniendo un pequeño infarto. Claro, lo tienes que disimular o tienes que llamar al trabajo diciendo, no, mira, es que tengo una gripe o una indigestión o una gastroenteritis, ¿no? Tengo la regla, sucede cada cierto tiempo, tengo la regla, mira, es un milagro que yo hoy esté aquí sentada con el síndrome premenstrual que tengo y no esté pues descuartizando a gente al azar, porque claro, a veces es así, eres Nosferatu, eres Voldemort y aquí estoy, dolores no tengo, el estado de ánimo ya es otra movida, francamente, que no haya arrancado yo hoy la cabeza a nadie, pues es un milagro y un ejercicio de autocontrol inusitado por el que deberían quizá darme el premio Nobel de la paz. España está reconociendo pues que la regla es una realidad para la mitad de la población,
epa,
que a veces duele como sus muertos, que es cara como sus muertos y que hay que hacer, hay que dejar de hacer como si no existiera,
y que necesitamos descansar, ponernos calor en los riñones, etcétera, y que no todo el mundo lo hace porque luego no te lo vas a creer. ¡Ay! Que nos viene el síndrome de la impostora al 90% de las mujeres y cogemos y decimos, ¡no! Voy a hacer mucho más esfuerzo que ellos para demostrar a todo el mundo que soy capaz y que puedo absorber todo este volumen de trabajo. Bueno, pues eso te aconsejamos que lo dejes de hacer. Y este consejo es para mí.
Bueno,
buenísima.
A vosotras que estáis al otro lado, gracias por estar ahí una semana más.
Hasta la semana que viene, chicas.
Todos los miércoles, un nuevo episodio de Saldremos Mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras en Podium Podcast y el resto de agregadores.